Ser Podcast. En la cadena Ser, Punto de Fuga. Con Pablo Morán.
Hola a todos, bienvenidos a Punto de Fuga. Primero se capturó al enemigo y ahora toca hacerse con el botín. Menudo expolio el de Trump con el petróleo venezolano. El acuerdo que ha anunciado, y del que todavía nos faltan detalles, entrega a Estados Unidos durante el próximo siglo una quinta parte de las reservas petroleras del país, que ya sabéis, están consideradas las mayores del mundo. Un negocio redondo para el que Delcy Rodríguez ha desplegado una brillante alfombra dorada, como le gusta a su interlocutor, pero de las elecciones en Venezuela, lo de volver a votar, pues ya tal.
No creo que estén listos todavía. Lo sacamos de una dictadura y nos llevamos muy bien con el nuevo gobierno. Delcy está haciendo un muy buen trabajo y es muy respetada. Queremos eso, ellos quieren eso. Delcy quiere, pero no están listos todavía.
Así que lo primero que hacemos en el Punto de Fuga de hoy es conectar con Caracas, con nuestro compañero Manuel Covela, que está allí. Hola Manuel, ¿cómo estás?
Hola Pablo, un gusto saludarte.
¿Cómo ha caído la noticia de este acuerdo por allá?
Pues la gente lo que está es a la expectativa. No es mucho lo que se sabe del acuerdo, digamos, la letra pequeña. Como tú ya acabas de adelantar, es un acuerdo por 100 años según la Casa Blanca. Delcy Rodríguez lo ha reducido a 25 años y el acuerdo permitirá a Estados Unidos controlar la quinta parte de las reservas de petróleo venezolana. Se han calculado que Venezuela tiene en el subsuelo unos 300 mil millones de barriles de petróleo, y Estados Unidos con este acuerdo va a explotar 65 mil millones de barriles de petróleo que están distribuidos en 17 campos petroleros, Pablo.
Claro, hay que advertir de que al menos en esto Trump ha sido claro. Lo fue el 3 de enero en su comparecencia tras la captura de Nicolás Maduro.
They took all of our property, was our property. We built it and the socialist regime stole it from us.
Decía entonces Trump que el régimen chavista había robado el petróleo que pertenecía a Estados Unidos durante la nacionalización de la industria.
Sí.
Así que, Manuel, en Venezuela se esperaba que Trump pasase la factura, ¿no?
Sí, efectivamente, digamos que esto era un secreto a voces. Ese mismo día, Donald Trump en rueda de prensa asegura que va a estar supervisando, controlando la actuación de Delcy Rodríguez como sucesora de Nicolás Maduro, y a partir de ese día hubo movimientos. Lo primero que se dio específicamente en el área petrolera fue reformar la ley de hidrocarburos. Esto pues permitió la entrada o mayor participación de la empresa privada en el petróleo venezolano. También permitió, entre otras cosas, que el arbitraje internacional. También permitió que empresas petroleras tuvieran más libertad para hacer su trabajo en empresas extranjeras, porque antes el esquema era que había empresas mixtas con mayoría del Estado venezolano. Ahora no, ahora se le permite más libertad a las empresas petroleras. Pero siempre durante todos estos meses se habló del tutelaje de Estados Unidos, de que Delcy Rodríguez actuaba y toda su actuación dependía de lo que se le daba luz verde en la Casa Blanca. Y ya hace una semana pues vino ese anuncio de Donald Trump, donde afirmaba con bombos y platillos, él habla del acuerdo petrolero más grande del mundo. Delcy Rodríguez lo califica de histórico, un acuerdo que le da entonces el control a Estados Unidos de el 22% aproximadamente de las reservas de petróleo de Venezuela, Pablo.
Claro, es importante lo que dices y hay que subrayarlo. Vosotros tampoco conocéis los detalles del acuerdo, no habéis visto ese papel y, por tanto, no se sabe cuánto se va a beneficiar Venezuela de todo esto, cuánto se va a quedar el país de ese negocio.
Sí, efectivamente, y esa ha sido una de las principales críticas Se habla de opacidad, de también de arbitrariedad, porque no se conoce los términos de ese acuerdo. De hecho, también esta semana la Asamblea Nacional, el Parlamento, cuyo presidente es Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy Rodríguez, aprobó y dio su respaldo a un acuerdo que aún no se conoce los términos totales de ese acuerdo. Delcy Rodríguez decía que va a haber una inversión de 100 mil millones de dólares para recuperar y reconstruir la industria petrolera y que Venezuela va a obtener como regalías una ganancia de 209 mil millones de dólares, unos 183 mil millones de euros en un primer plazo de 25 años que podrían ser prorrogables.
Claro, nos están pidiendo un acto de fe, porque aquellos que defienden este acuerdo de un lado y de otro, pues no terminan de enseñar el papel, ¿no? Lo que es seguro, Manuel, es que no está, lo decíamos, esa fecha para unas nuevas elecciones.
Bien, y ese también es otro de los puntos en los cuales se ha criticado este acuerdo, porque para expertos, para analistas y también el venezolano de a pie, el pueblo, también pues empieza a sospechar que este acuerdo podría ser un incentivo para que se retrasen las elecciones en Venezuela y que a Estados Unidos, a Trump, le interese mantener a Delcy Rodríguez en el poder, dadas pues todas estas facilidades y la manera, ese tutelaje del que te hablaba antes, que Estados Unidos tiene sobre Venezuela.
Y yo apostaría que Delcy Rodríguez va a poner todas las facilidades para que esto salga bien. Una cosa más, Manuel, porque todo esto llega todavía con la resaca en pleno shock en el país por el terremoto. ¿Cómo están las cosas por ahí? ¿Cómo están las cosas en La Guaira especialmente?
Y pues allí pues todavía está muy afectada por la furia con la que el terremoto castigó esa zona. Todavía muchas familias que están todavía esperando por recibir, por recuperar cadáveres de familiares, mucha preocupación entre los habitantes porque las tareas de reconstrucción son o se supone que van a llevar tiempos. Prácticamente la gran mayoría de esa localidad quedó destruida y se sigue reclamando y denunciando que hay mucha lentitud en lo que es la parte de la reconstrucción y todavía aún dos meses después, más de dos meses después, se siguen realizando tareas de búsqueda de cadáveres que todavía no se han podido encontrar, Pablo.
Manuel Covela, desde Caracas, muchísimas gracias, compañero.
Ha sido un gusto, Pablo, y siempre por aquí a la orden para ofrecerles toda la información de Venezuela.
Oye, señorito, camina. No se conocen, insistimos, todos los detalles de este acuerdo, pero ya se sabe algunas cosas sobre quiénes se van a repartir la tarta en Estados Unidos. Desde Nueva York, Nicolás Lupo destaca algunos nombres.
El acuerdo impuesto por Washington pasa por NABEP, una empresa energética que ya operaba en Venezuela.
But we're going to be taking all of that. We're going to be taking that oil out. It's all coming to the US for.
Y es que a través del Departamento de Defensa, Estados Unidos controlará el 35% del consorcio, podrá comprar el 20% de la producción a precio de coste y tendrá prioridad sobre el 80% restante. No solo eso, además tendrá derecho de veto sobre cualquier nuevo miembro de la junta directiva, que deberá estar formada por mayoría de ciudadanos estadounidenses.
It's another thing to expropriate assets that are owned by the United States of America. We think it increases the security.
Esta misma semana, entrevistado en lo alto de una colina que domina Caracas, el secretario de Energía Chris Wright ha dejado claro que serán los Estados Unidos quienes pongan las condiciones para que las empresas puedan invertir. Y entre ellas, la mejor posicionada es la estadounidense Chevron, que quiere los derechos para explotar un bloque en la faja del Orinoco, considerada la mayor acumulación de petróleo del mundo. También están bien situadas empresas como la española Repsol o la italiana Eni, que ya tienen contratos en vigor con PDVSA. Pero al frente de NABEP, esta empresa matriz bajo control estadounidense, está un personaje bastante más controvertido, Alejandro Betancourt.
So NABEP has been around, it's been a producer. Alejandro had some conflict with the previous regime in Venezuela.
Betancourt se hizo rico hace casi dos décadas con contratos en el sector energético venezolano. Fue uno de los llamados bolichicos, jóvenes empresarios que hicieron grandes fortunas al calor del chavismo. Después llevó sus negocios fuera de Venezuela, con inversiones como Hawkers, las gafas de sol españolas de bajo coste, propiedades de lujo en Madrid y hasta una finca de unas 1.400 hectáreas en Toledo. Pero este enriquecimiento también ha ido acompañado de investigaciones judiciales en España, Suiza o los Estados Unidos por presunto blanqueo de capitales relacionados con fondos de PDVSA. En Washington, los fiscales investigaron un esquema conocido como Operación Money Flight, que habría provocado un desfalco de hasta 1.200 millones de dólares a la petrolera estatal. Betancourt fue investigado por su posible papel, pero nunca ha sido acusado.
Y ahora quiero saltar a Buenos Aires, donde está nuestra compañera Berta Reventós. Hola Berta, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pablo? ¿Todo bien?
Claro, porque nos quieres presentar a alguien que conoce bastante bien a Venezuela y al chavismo.
Así es, estamos hablando ahora con Modesto Emilio Guerrero, periodista, escritor y conferencista que fue diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela en 1983. Fue también biógrafo de Hugo Chávez y, en definitiva, Modesto conoce muy bien la estructura del poder en Venezuela desde dentro. Hoy vive en Argentina y lo tenemos aquí con nosotros. Modesto, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué supone desde tu punto de vista este acuerdo en materia de soberanía energética y política para Venezuela y cómo se contradice, si es que se contradice, con el discurso que ha sostenido el chavismo durante los últimos 20 años en el poder?
Bien, la primera valoración es que para entender este acuerdo hay que por lo menos mencionar, sin hacer la historia, que es lo más parecido al acuerdo por el Tratado del Canal de Panamá, aunque aquello no fue por energía ni por petróleo, fue por el territorio. ¿Qué es lo que da la señal de esa determinación? Que es por 100 años. Los 25 años es para aprobar el carácter de la explotación, los asociados, para aprobar la estabilidad política de lo que ellos llaman la transición, o sea, la seguridad que le brindan a los inversores extranjeros, norteamericanos y al propio venezolano que está en el frente o en el centro de esta operación, probar si sirve como operación. 25 años es la prueba, 100 años, esto no lo dice ni Donald Trump ni lo va a decir Delcy Rodríguez. Este es el secreto de esta negociación, por eso tiene el carácter de la del pacto por Panamá y por otros territorios en el mundo asiático y en el mundo africano. Han hecho cosas parecidas. China acaba de hacer uno en el mundo africano y los pactos son por 100 años, porque los imperios no pactan por 25, eso no sirve para ellos. Entonces, ese es el carácter.
Este expolio de una quinta parte del petróleo venezolano, Modesto, ¿no es una traición al chavismo?
Es una entrega del principio básico del chavismo. ¿Qué es el chavismo, para entender? El chavismo es un movimiento nacionalista, no socialista. Socialista en el sentido propagandístico, periodístico general, pero es nacionalista radical. Eso sí puede ser el carácter radical. Chávez, en el año 97, en el año 2007, nacionaliza todas las reservas petroleras y las pone bajo control del Estado. Antes eso no era así. Antes de 2007, las reservas no estaban bajo el control del Estado, solo la empresa PDVSA. Entonces el chavismo se siente, el chavismo político, militante, se siente traicionado o entregado por Delcy Rodríguez y su hermano, que es el que ha armado toda la legislación para montar este aparato, y sobre todo que no garantiza nada, porque no hay ninguna cláusula, por ejemplo, que diga se suspenden las sanciones. Ninguna cláusula. Entregas todo el petróleo, entregas el 20%, 21,5% de las reservas de tu país y no hay una cláusula que diga, pero sí, primero suspende, levanta las sanciones que tienen. Por ejemplo, la plata que se recabe por eso no irá al Banco Central venezolano. Y si no va al Banco Central, no constituye presupuesto nacional. Ese es un grave problema legal. aparte de los otros, pero ese ya es el primer problema serio.
Trump insiste en la idea de que Venezuela robó el petróleo durante la nacionalización de la industria de los 70. Lo escuchábamos antes. ¿Qué pasó exactamente ahí, Modesto?
Correcto, se pagó como se le pagó a la empresa Techín de Argentina. Ese es uno de los errores que la mayoría de los militantes y cuadros del chavismo le criticaron en su momento a Hugo Chávez, que pagó millones, pero millones a montones, a las empresas que estaban. Una no cobró, creo que fue Eni, la italiana, por problemas legales, y incoó un juicio ante el Organismo Internacional de Juicios contra el Estado, y todavía está en juicio. Creo que Semi no me acuerdo exactamente, pero le pagó a todos, y algunas de esas empresas se quedaron porque habían sido rigurosamente cumplidoras de la ley, como Chevron, por ejemplo. Chevron siguió trabajando, y lo que hizo este Alejandro Betancourt, el empresario chavista, que ya era una deformación de ese nacionalismo o del chavismo, tener un empresario que era absolutamente irrisorio, o sea, no invertía, pero ganaba mucho y se hizo multimillonario por eso. Ese empresario es el secreto de toda esta negociación, no es Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez es la cara del Estado en esta negociación.
Claro, yo pensaba esta semana, pobre Venezuela, que tiene el chavismo por un lado entregando las reservas a su archienemigo, ¿no? Pero enfrente está María Corina Machado dispuesta a entregar su premio Nobel a Trump para que le haga caso. Es como dos almas diferentes, pero vendiendo su alma al mejor postor, que es Trump.
Agrégale a eso dos terremotos con 147 réplicas y las trombas o avalanchas de arena que están sufriendo sectores de las poblaciones costeras. Entonces, un país que tiene un momento de su historia bajo condena llamada bíblica, porque son todos los males juntos. Y vamos a ver cómo se sale. El problema es que ya está dividido. Iris Varela, que es una diputada muy conocida del chavismo, diputada nacional, acaba de anunciar en una conferencia que el acuerdo, por esto los 25 años para Venezuela o para Delcy y 100 años para Donald Trump. En la letra chica del acuerdo dice 100 años, no dice 25. Bien, 25 son lo operativo. Iris Varela anuncia ahora, hace dos días, menos de dos días, que el acuerdo petrolero que firmó Delcy Rodríguez puede ser suspendido en el año 2027 cuando Donald Trump ya no sea presidente o cuando cambie un nuevo gobierno en Venezuela. ¿Qué es lo que teme Donald Trump y Marco Rubio? Que Venezuela es un país levantisco. Ha vivido varias rebeliones en pocos años y dejó, esto sí es herencia de Chávez, dejó un terreno muy sensible sobre la soberanía, sobre lo que se llama el Estado-Nación. Entonces hay un sentimiento antinorteamericano muy fuerte, sembrado por Chávez y sembrado por la opresión permanente del gobierno norteamericano sobre Venezuela. Bueno, eso es lo que teme que en algún momento, no Diosdado Cabello, sino otros militares, coroneles, generales no estoy seguro, porque están muy privilegiados, pero coroneles, capitanes y mayores se levanten de nuevo y hagan un golpe de cualquier tipo, de nacionalista, radical o no, pero hagan un golpe y suspendan lo que ha firmado. Por eso 25 años de prueba para inversiones, prueba para reconstruir la infraestructura que está muy mal y prueba política, sobre todo, para saber si es viable, si es seguro, si es rentable, si es garantizable este acuerdo.
Modesto Emilio Guerrero, Berta, muchísimas gracias a los dos.
Gracias, Pablo. Gracias, Modesto.
Chao, chao.
En la cadena SER, punto de fuga.
La SER va a estar este domingo en la región alemana de Sajonia, que celebra elecciones y donde, salvo sorpresas, va a arrasar Alternativa para Alemania. Es bastante probable que con mayoría suficiente para gobernar. Es algo inédito en la historia reciente de esta nación. Y un salto muy relevante que da la medida de la fuerza con la que se está implantando la ultraderecha en toda Europa. Tenemos la oportunidad de hablar con María José Gordillo, que es socióloga en la Universidad de Heidelberg. Hola, María José, gracias por acompañarnos.
Hola Pablo, con mucho gusto.
¿Cuáles son las claves que explican semejante salto en Sajonia?
Bueno, la clave principal es que se consolidaron alrededor del problema, como llamado problema entre comillas, de la migración, como chivo expiatorio discursivo para dar una respuesta a la frustración y a la inseguridad económica que vive la población. Ya que la historia de Sajonia-Anhalt, desde su inclusión en Alemania y de este proyecto fallido de la reunificación, se ha constituido como uno de los estados federados más precarizados y expuestos al menor, a la menor capacidad adquisitiva de parte de su población. Es por eso que esta frustración y la seguridad económica se ha convertido en el motor para que un partido de extrema derecha como la AfD pueda darle supuestas respuestas a la población.
Es un componente que les une también a las otras ultraderechas de Europa, ¿no? La de tomar la inmigración como chivo expiatorio, ¿no, María José?
Exactamente. Ya que se consolida este discurso de que supuestamente serían los migrantes los que están quitando los puestos de trabajo, serían los migrantes los que están desfinanciando la inversión pública, cuando en realidad son las políticas neoliberales. Y también, por otro lado, es la falta de alternativas progresistas que hayan podido brindar soluciones a las necesidades particulares de los habitantes, sobre todo en términos de materia energética y, por ejemplo, también en materia de vivienda. La vivienda cuesta muchísimo, la inflación ha encarecido los alimentos, la energía a través de la crisis con Rusia también claramente ha subido mucho, entonces esto tiene repercusiones claras en la calidad de vida de la gente de Sajonia-Anhalt.
Todo esto, todo este mensaje contra la inmigración, a pesar de que la inmigración sí que juega un papel importantísimo, ¿no?, en el estado de Sajonia.
Sí, y otro ejemplo, por ejemplo, vendría a ser los hospitales, por ejemplo. Si es que se llegara, o sea, llegara realmente a ganar la AfD, llegaran a ser gobierno y realmente llegaran a implementar las medidas que están llevando adelante o están proponiendo, básicamente significaría que los hospitales tendrían que cerrar porque la mayoría de las personas que sostienen el sistema sanitario, o sea, de los trabajadores que sostienen el sistema sanitario, son inmigrantes. Entonces, la gente está votando básicamente en contra de sus propios intereses.
Totalmente. ¿Cómo hemos llegado a este punto, María José, en el que, en fin, la gente compre este discurso contra la inmigración, ¿no? Es al final la solución fácil.
Sí, han logrado utilizar la frustración, la rabia, la falta de respuestas del sistema económico y sobre todo yo creo que tiene mucho que ver con los partidos del medio, como les llaman aquí, los partidos que como la SPD, o sea, la socialdemocracia, los cristianos demócratas, que han seguido empujando también medidas de precarización, medidas neoliberales que han creado esta situación.
Y ahora al frente del gobierno hay un líder conservador como es Friedrich Merz. ¿Cómo estás viendo tú que está capeando esta cohabitación con la ultraderecha allí en Alemania, María José? Porque, en fin, estamos hablando de un estado, el de Sajonia, pero este es un avance que ya se está experimentando en todo el país.
Efectivamente, la CDU, los cristianos, el partido de Friedrich Merz, se ha enfocado en intentar captar los votos de la extrema derecha yéndose más hacia la derecha, intentando tener discursos mucho más conservadores e intentando ponerse a sí mismos como quienes tienen el discurso o la manera de hacer política racional. Aún así, no han logrado realmente hacer que las correlaciones se vayan hacia la democracia o hacia una política mucho más plural, sino al contrario. Han radicalizado la política hacia la derecha y han llevado a este tipo de crisis democráticas.
¿Y qué puede pasar con el cordón sanitario, ese tan famoso que hay contra la ultraderecha y en Alemania, María José?
Bueno, por el momento la CDU de Sajonia ha dicho claramente que no van a colaborar con la AfD, pero también, por ejemplo, no van a colaborar con Die Linke, con la izquierda. Y ahí podemos ver claramente que no tienen como principal motor la colaboración democrática, sino que siguen teniendo una postura basada en un conservadurismo extremo, en una manera poco reflexiva de llevar adelante una política económica que realmente le dé respuestas a la gente. Y se supone que mientras sigan, también el movimiento social siga defendiendo esta política de cordón sanitario y no se planteen preguntas de base económica, de realmente cómo podemos hacer un programa o una agenda de gobierno que responda a las frustraciones y a las carencias materiales de las personas, no se va a poder responder al problema de la extrema derecha, y la extrema derecha se va a seguir radicalizando, porque son las crisis económicas las que radicalizan a la extrema derecha.
María José Gordillo, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ti, Pablo.
Pues hasta aquí el punto de fuga de este domingo. Ya sabéis que os seguimos acompañando en cadenaser.com, en Facebook, en X, somos @puntodefuga, y por supuesto en Ser Podcast, donde tenéis todos los capítulos del programa para escuchar cuando queráis y, como siempre os decimos, para compartirlos, porque sois parte fundamental de este mundo que también importa. Hasta el domingo que viene. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la Ser, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Oh, my God.